Esta mañana pensaba, pues, hacer algunas precisiones teológicas para centrar nuestra fe, nuestra oración, nuestra vida religiosa, porque a lo mejor alguna de vosotras tiene problemas y se pregunta, ¿y yo a quién tengo que rezar? ¿Al Padre? ¿Al Hijo? ¿Al Espíritu Santo? ¿A Jesucristo Dios? ¿A Jesucristo hombre? ¿Cuáles son las relaciones entre unos y otros? Y sobre todo, en mi vida, ¿qué experiencia es la que el Señor quiere hacer en mi vida? ¿La experiencia del Padre? ¿La experiencia del Espíritu? ¿La experiencia del Hijo? Y entonces se nos puede transformar en la mente el cristianismo como un galimatías. Parece que tenemos un montón de dioses y unas veces ofrecemos incienso a unos y otras veces ofrecemos incienso a otros. Si yo me pongo desde la experiencia, y la experiencia es muy importante, y en esta casa también, porque leyendo las obras de J. Pastor, de la Madre Magdalena, pues toda su espiritualidad va desde la experiencia, como mística que era. La mística siempre procede desde la experiencia. La mística no es un tratado abstracto teológico, sino desde la experiencia. Ahora bien, la experiencia primera que tuvieron los apóstoles, ¿cuál fue? Porque los apóstoles son los primeros cristianos, ¿no? Y los apóstoles se supone que son modelo para nosotros. ¿Cuál fue la primera experiencia que tuvieron los apóstoles? ¿La de Dios? Pues no. Los apóstoles seguían teniendo el Dios de los judíos. Entonces, ¿cómo entró en ellos el cristianismo? Pues la primera experiencia que tuvieron fue la de un hombre. Un hombre estupendo, un hombre magnífico, maravilloso, con dotes y dones muy especiales, de palabra, de milagros, de tal forma que les llamaba la atención esa fuerza que tenía Jesucristo, la novedad del Jesucristo hombre predicando, sus referencias a su Padre Dios, todas estas cosas. Pero en realidad los apóstoles, los pobres, pues tenían al Dios de los judíos y por otra parte se encontraban ante la experiencia de un hombre nuevo. Entonces nosotros tenemos que empezar por ahí también. O sea, el Espíritu Santo cuando venga a nosotros, lo que quiere darnos es la experiencia de Jesús hombre. Que muchas veces no creemos en ello. Nos parece que sí, pero no creemos en la humanidad de Jesucristo. Siempre lo tenemos mezclado con su divinidad. Y te vas a confesar y te dice el confesor, toma ejemplo de Jesucristo. Y tú respondes, ah, pero Jesucristo era Dios. La liaste. No crees en Jesucristo como hombre. Si no crees en Jesucristo como hombre, no se puede centrar bien tu espiritualidad. Porque es como hombre que sucede en nosotros el misterio de Dios, si consideramos a Jesucristo como hombre. San Pablo ya lo dice, Jesús, hombre, mediador entre Dios y los hombres. San Agustín nos dice muy claramente aquello de busqué al Señor, busqué a Dios por todas partes. Lo busqué con la cabeza, lo busqué razonando, lo busqué en la filosofía, lo busqué en la teología, lo busqué en todas partes. Pero tenía lío en la cabeza. El lío que yo os estoy diciendo a vosotras. Hasta que no entendí y me fue revelado el hombre Jesús, no entendí nada y no fui capaz de penetrar en Dios para nada, porque Jesús, hombre, mediador entre Dios y los hombres, tiene la clave para que nosotros podamos penetrar en el misterio de Dios. Pero esto como una experiencia viva, como algo que sucede en nosotros. Ese hombre, no sé, Santa Teresa de Jesús también nos habla de que hubo alguien que le quiso apartar del camino de la humanidad de Jesucristo, diciéndole que una mística no puede orar con ninguna especie material, ni siquiera con el cuerpo de Cristo, con la humanidad de Jesucristo. Tiene que ser el Dios puro, purísimo. Incluso San Juan de la Cruz andaba por ahí metido. Y fue ella que dijo, Dios me libró de ese camino falso. Porque ¿dónde voy a encontrar yo el secreto de Dios si no es a través de esta sacratísima humanidad? ¿Dónde puedo yo penetrar y cómo puedo penetrar yo en los secretos de Dios si no es mediante la humanidad de Jesucristo? ¿Tú qué te piensas que eres? Cualquier mística que no pase por Jesucristo, hombre, es una mística poesía, es una mística evanescente, es una mística filosófica, una mística panteísta, que hay mucho de eso, hay mucho. Por el Oriente, por todas partes, el Buda y todo esto, son místicas de ese tipo, panteístas, incluso las místicas musulmanas. Pero el místico cristiano es el místico que acepta a Jesucristo experimentalmente en su vida, y es en Jesucristo, hombre, donde va a descubrir todos los secretos de Dios, porque como dice San Pablo, en Jesús, hombre, habita corporalmente la plenitud de la divinidad. ¿Cómo es posible que Dios todo entero esté metido en un hombre? Habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Ah, pues miren ustedes, yo no lo sé decir. Yo no llego a tanto. Pero lo dice San Pablo y me lo creo. Que Dios habita corporalmente en toda su plenitud en la humanidad de Jesucristo, en el hombre Jesús. Y a mí me alegra. Digo, ¿cómo es posible que la humanidad del hombre sea tan importante que hasta quepa Dios en él? ¿Hay mayor mística que esa? ¿Que Dios cabe en ti? Porque la mística no consiste en pensar en Dios. La mística consiste en dejar que Dios piense en ti, dejar que Dios entre en tu vida, entre en tu corazón mediante el Espíritu Santo. Porque esta es la labor principal del Espíritu Santo, penetrar en ti, penetrar en tu vida, penetrar en tu experiencia. Entonces, estos últimos papas lo repiten muchas veces para este mundo de hoy, que es un mundo con mucha falta de fe, un mundo descreído, un mundo en el que prácticamente nos parecemos a la sociedad de San Pablo, pagano, gentil. ¿Y qué dicen los papas últimamente? Pues nos revelan el misterio del Espíritu Santo por medio de las situaciones paganas en las que vivimos actualmente. Ahí es donde nosotros podemos encontrar este misterio de Dios en Jesucristo. Pues bien, no nos es fácil. No nos es fácil, porque nosotros somos muy poetas, porque nosotros tendemos a un Dios muy puro, intacto, que no se mezcle, que no esté manchado, que no esté mezclado con las miserias de este mundo, con las miserias de la carne, con las miserias de lo que a nosotros nos hace mal y malos, el pecado. Y ya sabemos que Jesús no está manchado con el pecado, pero sí con las consecuencias del pecado. Está ahí, en medio de nosotros. Y no creemos fácilmente. Pues somos muy platónicos, que se dice, es decir, nos gusta lo limpio, lo puro, lo puro, lo puro. Hija, pero tú eres tan pura, tú eres tan limpia, tu cuerpo, y cada vez más, cuanto más vieja seas, es tan limpio y tan puro. El mío no. El mío no es tan limpio y tan puro. El mío necesita que le cuiden. El mío se está haciendo muy viejo y necesita de los demás. El mío no es precisamente para regocijarse en la belleza del cuerpo humano. Eso puede ser cuando tengas 19 o 21 años, pero después ya no es para tanto. O sea, es que nosotros necesitamos, claro que necesitamos, la ayuda. Somos de carne, somos materiales, pero bendecida, una carne bendecida, una carne material, pero que habita en ella también la divinidad, habita en ella también la plenitud de la divinidad, desde Jesucristo, por medio de Jesucristo, en Jesucristo y por la fuerza de Jesucristo. ¿Os dais cuenta cómo la liturgia siempre está diciendo estas palabras? En Cristo, con Él y por Él, en Cristo. San Pablo empieza alguna de sus epístolas diciendo: somos libres en la persona de Jesucristo. Es decir, siempre la liberación nos viene por ahí, por Jesucristo. No tenemos otro Dios que Jesucristo. Y desde Jesucristo nosotros podemos entender al Padre, al Hijo y al Espíritu. Desde Jesucristo. Por eso, pues, yo tenía una viejita terciaria, dominica, aquí en Conde de Peñalver, que estuve allí 10 años de párroco. Y yo le predicaba mucho estas cosas, porque se convirtió a los 81 años. Ella, pues, se convirtió a la gracia, a la humanidad de Jesucristo, porque ella era católica, súper católica, de esas católicas que se destrozó la vida ganando méritos por su cuenta para llegar delante de Dios con las manos llenas, y no tenía nada claro. Entonces, a los 81 años, cuando tuvo esta conversión y empezó a entender este misterio de Jesucristo hombre en su vida, llegó un momento en que me decía a mí, dice, mira Chus, yo es que estoy tan enamorada del Espíritu Santo, de Jesús hombre, que es que ya no me acuerdo de Dios. Ya no me acuerdo que era Dios. Para mí ya es un hombre con el que hablo, al que comulgo, el que me da, digamos, llena mi interior de la trascendencia, de la esperanza, del cielo, de la vida y de todo, y que ya no me acuerdo que era Dios. Yo digo, bueno, pues tú no te preocupes. Tú sigue con Jesucristo hombre, tranquilamente. Que Dios está ahí. Que Dios está ahí con él. Y entonces, pues, hará que tú verdaderamente subas muy arriba. Y cuando tenía 101 años, porque murió cerca de los 102, decía esta mujer, no quiero morirme. Estaba muerta, estaba destrozada, estaba deshecha. Yo fui a verla algunas veces, bueno, fui a verla miles de veces, en la residencia donde estaba últimamente. Y ahí la veía como una pobrecina que lo colocaban las chicas allí en el trabajo, la colocaban en la cama a las 9 de la mañana y le decían, dentro de un momento venimos y te vestimos, a las 9. Y yo llegaba a las 12 y estaba allí todavía. Digo, ¿pero qué haces? Dice, no, es que me han dicho que dentro de un momento, y ya habían pasado 3 horas. Dice, pero es que tienen mucho trabajo, ¿sabes? Tienen muchísimo trabajo, y claro. Y estaba ella allí sentadica, ciega, además, sin posibilidad de hacer nada, ni de moverse. Pues esta mujer decía que no se quería morir. Deseaba morirse toda la vida, pero no se quería morir. Dice, es que mira, un minuto de vida en este mundo, cerca de Jesucristo, es tan magnífico y tan llena de gracia a la iglesia entera. Es este amor a Jesucristo, no solamente a mí me quita todos los pecados y me aumenta el mérito, sino que redunda en beneficio de la iglesia. Jesucristo murió en la cruz, nunca fue viejo, pero bueno, nosotros tenemos la cruz de Cristo envejecida a lo largo del tiempo en nuestra propia realidad, y yo no me quiero bajar de esa cruz, decía, mucho antes que lo dijera el Papa Juan Pablo II, y a mí me edificaba, me maravillaba, ni un minuto menos de vida de lo que Dios quiera, ni un minuto menos. Ese minuto es esencial, ese minuto es esencial. Y estos días cuando leía San Pablo de la Cruz, que de vez en cuando le pasaba lo que a mí, que decía, quiero morirme. Quiero morirme. Pues yo digo, quiero morirme, e inmediatamente le pido perdón al Señor. San Pablo de la Cruz también. Quiero morirme, porque estos asuntos ya tan desarreglados, no hay quien los arregle, no puedo con ellos. Quiero morirme, estoy seguro que San Pablo de la Cruz, estoy seguro que a los 2 minutos antes ya había pedido perdón también. ¿Por qué? Porque tenía el misterio de la pasión en el corazón. Y tener el misterio de la pasión en el corazón es sufrir con Cristo. pero con la pobreza del hombre. Entonces, ¿no le hacía daño a San Pablo de la Cruz el protestar y decir, quiero morirme? No le hacía daño. ¿Por qué? Porque él estaba profundamente unido con la pasión de Jesucristo, encima como don. Una experiencia de don, tiene que ser muy fuerte eso. Tiene que, yo estoy seguro que sufrió más. Sufrió más Pablo de la Cruz por la cruz interior y la experiencia interior que el Espíritu Santo le daba juntamente con el don, que de todas las cuestiones que fuera le hicieron sufrir los unos y los otros. Porque el don duele. El don duele. Cada uno tenemos nuestro don. Cada uno tenemos nuestro carisma. Yo, por ejemplo, pues desde cierta época para acá, pues creo que tengo el carisma de la predicación. Y he predicado mucho, miles de charlas. Y he predicado, pues, fiado del Espíritu Santo. Sin esa preparación que me hubiera dado la seguridad. Porque si yo vengo aquí con unos papelitos donde consta todo y pone primero, segundo, tercero y cuarto, y lo voy medio leyendo y explicando, yo tengo seguridad. ¿Por qué? Porque como estoy preparado, como tengo mucha teología, como estudié muchos cursos, pero no es eso. El tema del don de la predicación es aquel tema que San Pablo lo explicaba muy bien diciendo, orad por mí para que Dios me dé la palabra cuando abra la boca. Que Dios me dé la palabra cuando abra la boca, es decir, que sea el Espíritu Santo el que hable a través mío. Pues bien, este tema de Jesucristo, hombre, pues, no sé, llena el corazón. Yo estoy completamente seguro de esto que os digo, porque yo también, en mi don, pequeño don, como dominico, que pueda tener, pues algunas veces digo, este cáncer que tengo en el vientre, esto es por la predicación. La culpa la tiene la predicación. Porque la predicación de esta manera que os estoy diciendo, sin la seguridad de los papeles y sin la seguridad de estas cosas, pues da dolorcillo. No sé, parece que tienes el estómago y el vientre, pues algunas veces como, no sé cómo llamarlo, mal, bueno, vamos a dejarlo ahí porque no se me ocurre otra palabra, pero esto está en la Biblia, ¿eh? No me lo invento yo. Está en la Biblia. Profeta Jeremías, otros profetas, en el Apocalipsis se dice que hay un ángel tremendo, tenía un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra, y que se le dio un librito. Y Dios le dijo, come ese libro. Y comió el libro. En la boca le sabía dulce, pero le producía ardor de estómago. Ardor de estómago. ¿Y quién no sabe lo que es el ardor de estómago? ¿Y qué es lo que producía el ardor de estómago en el ángel? Pues la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es dura, la palabra de Dios anuncia. Y anuncia muchas veces, pues, cosas que al decirlas para llegar a otras personas que necesitan un tratamiento fuerte, una quirurgia o cirugía o como se diga, fuerte, al pasar por ti, pues te producen ardor de estómago. Y claro que te puede salir un cáncer. Bueno, esto es una bravuconada que yo me he hecho, pero lo he pensado muchas veces. Y lo pienso muchas veces, y lo digo aquí, pero no solo por mí. Lo digo aquí por San Pablo de la Cruz, y lo digo aquí por vosotras, y lo digo aquí por toda la tradición pasionista que hay. Lo digo aquí por la madre J. Pastor, madre Magdalena. Lo digo aquí por, pues no sé, por toda la tradición pasionista, Santa Gemma Galgani. ¿Qué tenía esto? ¿Qué tenía en la cruz? ¿Qué tenía en el corazón? Que ni siquiera le dejó ser pasionista con serenidad. ¿Qué tenía? Pues lo que fuera, pero un carisma así, un don así, produce muchos efectos de una forma o de otra. Para mí puede ser la predicación, para ti puede ser una experiencia viva de la pasión de Jesucristo en tu corazón, que casi siempre se hace encarnada, es decir, porque la pasión de Jesucristo tampoco es una teoría, es lo que te está pasando en la vida, es esta vida, el pasar aquí años y años, la enfermedad que puedes tener, la comunidad, las compañeras, la priora, el no sé quién, pero todos estos son factores que pueden ayudar encarnadamente a una experiencia de don de este nivel de Pablo de la Cruz. Yo no podía, tenía el libro, pero no podía leerlo porque no me dejaba la vida hasta el sábado y domingo pasado. Sábado y domingo pasado que ya cerré todo. Digo, voy a leer el libro de San Pablo, la vida de San Pablo de la Cruz, del Adolfo Lippi este. Y me puse a leerlo por la mañana. Salía de la habitación a las 12:30 a dar un paseíto o algo de eso, y iba. Más de un fraile me preguntó, pero ¿has estado durmiendo? Digo, no, estás leyendo la vida de un santo. Dice, pues hijo, parece que te levantas de la siesta. No, no, es que me ha interesado. La primera mañana vale, y la segunda mañana, pero ya cuando la tercera mañana estaba yo tan interesado, pues yo me di cuenta también de que es que me interesaba. Es que me interesaba como don. ¿Me entendéis? O sea, era el Espíritu Santo que estaba allí. Pues si no, ¿cómo voy a tener yo tanto interés? Hubiera podido tener interés de coger apuntes, 4 o 5 cosas para decirlas aquí, para todo esto, pero yo no he cogido apuntes. He cogido detalles en el corazón. He cogido, y yo me lo he leído en 2 días, y con una ilusión que sin darme pote, ya quisiera yo que todas las pasionistas se lo leyeran así. Pero, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Coincidimos a este nivel. Entonces te interesan las cosas del Espíritu Santo, porque es lo que venía explicando, es Jesucristo hombre, es San Pablo de la Cruz hombre, somos nosotros mujeres, hombres, es lo que está sucediendo en nosotros, es nuestra vida actualmente. Y es el cristianismo nuestro, el de Jesucristo, el de San Pablo de la Cruz. Vívelo tranquilamente. No te preocupes de mucho más. Porque el que va a hacer la obra dentro de ti es el Espíritu Santo. Y esta obra sucede en ti. Eso es muy importante. El cristianismo sucede en ti. No es que tú te hagas cristiana, es que sucede en ti. Porque es el Espíritu Santo el que va dejando en ti sus dones, sus mociones, su santidad. Mejor dicho, la santidad de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo viene para revelarnos a Jesucristo, para darnos a Jesucristo. El mismo Jesús nos dijo, cuando venga el Paráclito no hablará de sí, no nos contará su vida. El Espíritu Santo no nos cuenta su vida. El Espíritu Santo nos habla de Jesucristo y nos cuenta la vida de Jesucristo y nos guía hasta la verdad y hasta la verdad completa. Y la verdad completa para ti está en Jesucristo, en Pablo de la Cruz, en tu propia vida, en tu propia experiencia. Entonces, decía Jesús, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Pues porque va a venir después otro que os recordará todo lo que he dicho, os lo traerá al corazón, os lo meterá en el corazón y ahí lo viviréis profundamente y ahí estará Dios en plenitud con vosotros. Entonces el Espíritu Santo hace estas cosas dentro de nuestros corazones. Mira, da y reparte sus carismas. A ti te podía haber hecho madre de 16 hijos. No sé cuántos hermanos tuvo Pablo de la Cruz, pero una montonera. Entre los que vivieron y no vivieron, pues no sé cuántos. Una de las cosas que me impresiona a mí es leer que la vida media de la gente de aquella tierra en el siglo XVII eran 19 años. La vida media. ¡Qué pobreza! Los niños tenían que morirse al nacer montones de niños. Y para que una persona llegara a los 50 años ya era un trabajo muy especial. Y sin embargo, Pablo de la Cruz vivió tantos como yo, 80, 81. Su hermano murió antes. Pero la gente moría antes, aunque también había gente que llegaba a los 90. Pero la media era 19. ¿Cómo morían, verdad? ¿Cómo morían todos? Tenían la presencia de la muerte de una forma muy distinta de la nuestra. Pues bien, ahí la pasión se chupaba, se mamaba. Era una pobreza que estaba al orden del día en todas las casas y en todas las familias. Pues el Espíritu Santo hace en nosotros esto. Y viene a ti, y viene en tu realidad. Porque tu realidad es no solamente la de Pablo de la Cruz, sino la que tienes desde que naciste, la que tuviste en tu familia, la que te dieron tus padres, la que experimentaste desde pequeña. Y seguro, porque el Espíritu Santo es tan bueno, seguro que si a ti te faltó tu padre desde pequeñita, seguro que a través de Jesucristo, por medio de Jesucristo, camino, verdad y vida, el Espíritu Santo te dará un amor especial a Dios Padre, a la paternidad de Dios. Y es auténtico. No se puede decir, ah, no, yo es que lo mío no es Jesucristo, lo mío es Dios Padre. Porque como no tuve padre de... No, no, mira, lo tuyo es Jesucristo, porque sin Jesucristo no hay puente. Como diría Santa Catalina de Siena. Jesucristo, sin Jesucristo no hay escalera para subir al cielo. Jesucristo es la puerta. Y sin esa puerta nadie entra. Pero una vez que has entrado y entras por Jesucristo, el Espíritu Santo, que te ama tal como estás y tal como eres, te dará una vivencia especial de la paternidad de Dios Padre. Precisamente porque te faltó tu padre. O de cualquier otra realidad. O un amor súper especial a María, si te faltó tu madre. También es cristiano eso, pasando por Jesucristo. Sin pasar por Jesucristo, no. El otro día, el 13 de mayo, visteis cómo el Papa corrigió seriamente algunos desvíos de Fátima. Lo corrigió seriamente. Y entre otras cosas dijo, no se puede decir que la Virgen es el freno de las iras de Dios. De las iras de Jesucristo. Como que Jesucristo estuviera deseando castigar al mundo y la Virgen lo mantiene. Y la Virgen intercede y entonces ya no lo castiga. Dijo el Papa, ¿dónde está la fuente de la misericordia? ¿En Jesucristo o en María? La fuente de la misericordia es Jesucristo. El amor misericordioso es Jesucristo. Entonces, todas estas cosas que se dicen y en las apariciones y todo esto se inoculan muchas de estas venenos, vamos a llamarlo así, no son buenos. La Virgen lo que quiere es que vayamos a Jesucristo todos, a que descubramos el amor de Jesucristo. Y una cosa muy bonita también, que nos vale a todos, que dijo el Papa, toda predicación que produzca amor, miedo, no, te produzca temor y miedo, no es verdadera. Porque las predicaciones que producen temor, culpabilidad, miedo, no son verdaderas. Porque Dios anuncia evangelio. Y evangelio significa buena noticia. Siempre buena noticia. Para el pecador y para todo el mundo. Buena noticia. Y eso es lo que nos sigue anunciando, buena noticia. Por eso que nadie piense que porque tengas que pasar por Jesucristo, hombre, para llegar a Dios, Dios, el Espíritu Santo, no va a hacer que tú seas como la mística esta francesa, Sor Isabel de la Trinidad, que tenía un amor a la Trinidad excelso y excelente. ¿Pero creéis que esa no pasaba por Jesucristo? Si no pasó por Jesucristo, es falso todo. Todo lo que escribió y todo lo que vivió es falso, pero no. Si lo leéis, veréis cómo pasó por Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque, como a Santa Teresa, Dios nos da la posibilidad y la fuerza para expresar nuestra realidad con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo, con el Dios Creador, con la magnificencia de la creación, en fin, de muchas maneras, porque hay muchos dones en los que funciona el Espíritu Santo con nosotros. Por eso, hermanos, pues, yo he leído en el Padre Royo Marín una frase hablando del don de ciencia que se la pone en boca de San Pablo de la Cruz. Y San Pablo de la Cruz dice en un momento dado, paseando por el campo, a unas florecillas, callad. Callad, por favor, que me rompéis el corazón. Esto es verdad. Esto es verdad. Eso dice mucho. Y miren ustedes, son unas florecillas. Pero dice mucho de Jesucristo. Dice mucho de la humanidad y de la ecología de este hombre. Dice mucho del amor a las criaturas. En el don de ciencia, que es el don por el que uno da gracias a Dios por la vida, por su vida, da gracias a Dios por la creación. Se llega a Dios desde las criaturas. Este es el don de ciencia, el que llega a Dios por las criaturas, el que nos canta, hermano Sol y hermana Luna, San Francisco, el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con solo su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Y San Pablo de la Cruz diciendo a las florecillas que se callen. Pero es que grita una flor, para él sí. Gritaban las flores. ¿Qué gritaban las flores? La belleza de Dios. El mimo de Dios, el cariño de Dios, la ternura de Dios, el detalle detallísimo de Dios, que le afectaba directamente como un dardo en el corazón de San Pablo de la Cruz. Y entonces decía, callad, que me matáis. Que me matáis. Bueno, pues, esa es la humanidad de Jesucristo. Por ahí penetra hacia Dios nuestra realidad más profunda y la vuestra. Pues ya está. Ya está. Estos cipreses que tenéis aquí, miradle la puntita que tienen, tan esbelta, tan limpia, que no la han roto en tantísimos años nadie, ni un pajarito, ni nadie. Ahí está, que me ha extrañado, porque yo he mirado mucho más cipreses de esta calle. Y ya, cuando veo un ciprés gordín flash, digo, ya está. A ese le rompieron la guía y empezó a ensanchar. Empezó a ensanchar. Porque muchas veces las personas pequeñas tienen eso, que como no crece, pues ensancha. Pues lo mismo le pasa a los cipreses, pero estos no. Estos no. Yo ayer miré las cuatro puntitas y digo, ¡qué maravilla! Claro, en Madrid no nieva mucho porque algunas veces se rompe por la nieve la guía. Porque es tan fina, tan... Pero si es que sin guía, lleno. Lleno crece más. Pierde el tipo. El ciprés. Pierde el tipo. Y se convierte en una Madonna, que decían los italianos. En una señorona ya. Un señorón gordito. Bueno, hermanos, pues estas realidades que son así, digamos, profundamente humanas, las tenéis en vuestra casa. No me lo invento yo. Lo de San Pablo de la Cruz, ya me acuerdo que lo prediqué un día en el grupo carismático, y después nos vamos a tomar siempre alguna cerveza o alguna cosa de esas. Y muchas veces predico y nadie me pregunta nada, porque la gente está otra cosa. Pero cuando prediqué aquel día sobre el don de ciencia en general y puse estos ejemplos de San Juan de la Cruz, de San Francisco, el cántico de las criaturas y todo esto, tres o cuatro personas que había allí, lo que me preguntaban era, lo que más le había impresionado era lo de San Pablo de la Cruz. Lo que más. Callad, callad florecitas. Yo así lo dije, no sé exactamente cómo es. Ya me gustaría tenerlo en italiano. Si alguna de vosotras lo tiene en italiano, mañana que me lo den un papelín. Callad florecitas, que me rompéis el corazón, que me... Pues bien, hermanas, ya se han cumplido los tres cuartos de hora. El Espíritu Santo en este Pentecostés que venga a nosotros y nos humanice profundamente junto con Cristo y Pablo de la Cruz.